Lo que más me gusta de la historia es lo mismo que me gusta de la vida, porque la historia es la vida pasada que se cuenta. Lo que indefectiblemente me gusta más cuando encuentro un fragmento del pasado que testimonia fuertemente, una carta, algo que fue de un personaje que conozco bien, un escenario, un paisaje, siempre es percibir que aquello que hoy está muerto o está adulterado por el paso del tiempo es algo que alguna vez estuvo vivo, como estoy yo en el momento en que lo toco. Entender un trozo de vida que se fue implica cierta madurez en la vida misma. Entonces se requiere poder hacer sintonía con lo que se está viendo, poder entenderlo. Hay cosas que a los 15 no podés entender y que de pronto a los 35 son clarísimas. O sea, que se requiere curiosidad y experiencia vital. Cuando alguien dice, había una vez, se sabe que te van a contar algo que ya fue, que ya pasó, pero que en el había hay vida y es mágico. Nadie se resiste a un había una vez.
A mí me produce siempre la misma impresión la violencia cuando es de origen político. Y es lo desbocado de la situación del que mata a otro. Y la ausencia absoluta de conexión causal limpia que hay con la violencia cuando yo, historiadora, me acerco al tema. Y cuando me toca vivir en la época, también. El momento de guerra y de enfrentamiento es siempre un momento de barbarie, de negación de la condición humana, y nunca ninguna causa justifica las cosas que se hacen.
Votar fue la clave siempre y sigue siendo. Votar al principio en una asamblea de vecinos a la orilla de un río en un campamento de gente en armas. Luego votar en voz alta, con todos los riesgos que implicaba, pero votar. Y luego pasar a votar aunque se tuvieran las antiguas limitaciones. Por ejemplo, votar aunque se sea analfabeto, votar aunque se sea peón a sueldo, votar siendo mujer. Fueron conquistas paulatinas, pero la importancia era votar, hasta llegar a hacerlo con las máximas garantías de la confidencialidad y del secreto, el derecho a la opinión pública. El segundo factor determinante en el Estado de Derecho y en la democracia es la educación.
Cuando son las 10:15 de la mañana, ya nos acompaña en los estudios de Universal la profesora e historiadora Ana Ribeiro, actual subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura y además una de las profesionales que más conocimiento genuino aportó sobre la vida de José Gervasio Artigas. Bienvenida, Ana. ¿Cómo te va?
Muchas gracias. Me va muy bien y estoy encantada de ver tantos alumnos alrededor mío, detrás de la
contabilizamos, de la Ana, somos 8.
8 en esta radio. Qué barbaridad. Hey,
parate, ¿eh? Bueno, sí. ¿Y cuántos por el Uruguay?
Y por todas partes. Porque, ¿te acuerdas aquella canción, aquel verso de Benedetti que musicalizó Serrat, que decía, era sobre Brasil, uh-huh. Hay garotas en todos los puntos cardinales? Sí. Bueno, yo puedo alterar la letra y decir, hay exalumnos en todos los puntos cardinales. Sí. Me los he encontrado en aeropuertos, en los sitios más inauditos, en otros países.
¿Es lindo eso?
Ah, es la cosa más linda de la vida.
Sí.
Claro. Porque yo los miro a ustedes y pienso, ¿sí? Mirá, algo hice, alguna cosita hice para que sean profesionales, para que puedan estar trabajando acá, para que disfruten lo que hacen.
¿Esa cosa de la semillita?
Eso es precioso, sí, la semillita, el semillón, lo que sea. Es muy lindo, sí. Es el sentido de una profesión como la que yo abracé. Tratar de saber algo y tratar de transmitirlo. Eso es precioso, es una cadena de humanidad.
En el ambiente periodístico te encontrás con muchos, aparte.
Muchísimos. Entrar a una sala de redacción siempre es encontrar exalumnos. El problema es que di clase 40 años. Entonces a veces vienen señores pelados.
Señores pelados. Y en algunos casos...
sos un joven pelado. Siempre seguís siendo guapísimo.
Yo soy un señor pelado.
Seguís siendo guapísimo y uno puede pensar que te pasaste.
No, y además,
la cosa para mostrar que tenés una linda
uno pierde la
referencia. Para ostentar cráneo.
Para resaltar los ojos.
Para ostentar cráneo.
¿Qué es por eso?
Mariano no es pelado. Mariano se corta el pelo porque quiere. Se rapa para resaltar esos ojos color mar.
Exacto. Uno pierde la referencia con Ana. Me pasó hace poco de verla en una situación compleja. Estábamos con el embajador de Perú y yo le digo, profe. Y enseguida me di cuenta, digo, subsecretaria, por favor, tendrá un minuto.
No.
Porque pasa eso, que uno la ve y se acuerda de los años del aula y la tiene como tan cercana como una docente. Y a veces, hoy está en un cargo muy importante dentro del MEC. Entonces,
Ana, hoy es 8 de marzo. ¿Qué significado tiene para vos el Día Internacional de la Mujer? ¿Esta fecha cómo la vivís?
Las fechas siempre son una síntesis de cosas que se hicieron antes, que se hicieron después y que se seguirán haciendo, ¿no? Son símbolos, son mojones que uno pone en el calendario. Y en realidad es un mojón que marca la, la lucha social más importante del siglo XX. No sé qué pasará en el, a lo largo del 21, porque no hace mucho que empezó.
¿Pero sentís que el Día de la Mujer a nivel mundial ha ido cambiando su sentido?
Claro, porque todas las discusiones sobre el rol social de la mujer se reflejan en los festejos, en las protestas, en el significado de la fecha. Desde el momento en que la elegís, el feminismo o la lucha por el sitial de la mujer no es idéntico a sí mismo, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Empezaron reclamando derecho al voto y luego se van sumando una cantidad de cosas.
De conquistas. Claro,
hoy probablemente en las fechas del futuro veremos emerger reclamos que hoy no se nos ocurren a ninguno de nosotros cuatro sentados alrededor de esta mesa.
¿Y vos hoy reclamarías algo?
Y es probable, sí. Mira, yo reclamaría menos discurso políticamente correcto a propósito de esta fecha. Porque cuando las cosas avanzan y las conquistas se van concretando, entra esa especie de ola de hay que demostrar que se apoya a las mujeres, tenemos que... Entonces, hay niveles en los que mirás y decís, ¿será sincero? O esta noche pega tres gritos cuando llega a casa y... Entonces, yo reclamaría eso, ¿no? Más coherencia, más internalización real de las cosas que se admitan, porque no, de pronto no todo el mundo admite todo a la vez. Y una concreción... siempre, yo diría, focalizada en las garantías para el igual acceso a las cosas, que es casi lo más importante que precisan las mujeres para terminar una situación que se alargó tanto tiempo y que fue de asimetrías crueles.
Sos una mujer que ha estudiado mucho las revoluciones, que conoce las revoluciones, y las revoluciones tienen momentos de utopías y de radicalizaciones,
sí,
¿no? Y luego que esa espuma baja, sí, se entra a ver lo importante, el alma de la revolución, digamos, o las conquistas de la revolución. ¿Sientes que este momento revolucionario del feminismo tiene picos de crecimiento, de hervor, con demasiada espuma, que a veces pierde el foco?
Sí, a veces en algunas portavoces sí, hay cosas muy radicales. Porque si tú ves a un señor que tiene 80 años y que te abre la puerta para que pases primero y le tirás encima una diatriba enorme diciéndole que no lo precisás porque bla, 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 hay algo de despropósito en eso. Porque el señor nació en otra época, entendelo, está siendo gentil. Eso es una insignificancia, no es un gesto cotidiano, no estoy hablando de conquistas
pero
mayores.
Pero es traspolable a otras cosas.
Es traspolable a otras cosas. Uh-huh. Entonces, creo que eso es lo que a veces ves, algunas cosas que son excesivas. Es excesivo cuando el reclamo a la igualdad de acceso a las mismas cosas se convierte en una especie de lucha con el varón, ¿no? Entonces, pues, bueno, con algunos varones y algunas actitudes de los varones, sí. Y si hay algún varón que tiene todo el tiempo esas actitudes, exactamente tendrá nombre y apellido. Pero de manera genérica no tiene sentido cuando...
Cuando se plantea en términos dicotómicos, digamos.
Claro, claro. Ese creo que es más o menos el límite. Pero creo que eso ya, por suerte, lo hemos discutido bastante y ya hay mucha más gente que lo entiende, ¿no? La cosa está entre aquel feminismo de la diferencia del principio y el feminismo de hoy que creo que hace más hincapié en la igualdad. El de la diferencia decía somos mejores porque somos mujeres. No, somos mujeres, punto. Hombres y mujeres, mejores y peores hay en todos lados. Y luego el feminismo que me parece el que toma el rumbo más adecuado es el que exige, pide igualdad en las cosas en que se puede ser igual. Hay diferencias que son anatómicas, morfológicas. Esas diferencias las sabemos manejar bien. Garantícennos la igualdad de acceso a las cosas. Déjenos estudiar. No envenenen a las niñas en Irak porque quieren estudiar y abrir un libro. Esas son las cosas que tiene que tener claridad la definición.
¿Y considerás que acá en Uruguay la marcha por el Día de la Mujer se politizó?
en algunos momentos, el año pasado, lo recuerdo, lo miré así y dije, pa, caramba, qué politización lastimosa, porque en realidad le quita a las mujeres una bandera que es de las mujeres y no tendría por qué terminar siendo una bandera meramente partidaria. Recuerdo verlo por televisión, verlo por los medios. Yo no voy a las marchas nunca de ningún tipo, porque como que esa cuestión tribal, hablábamos con alguno de mis exalumnos mientras esperaba para ingresar, esa cuestión tribal es la mejor expresión, no se me da bien. Yo prefiero sentarme a hablar de complejidades.
Al éxodo del pueblo oriental hubiera sido con Artigas igual.
No sé. Entonces, yo no voy a las marchas, pero lo vi por televisión. Y recuerdo cuando no le permitieron ingresar, hicieron todo aquello contra Beatriz Agimón. Y recuerdo, ahí dije, pa, qué innecesario esto. Porque si hay alguien que estuvo siempre, cuando la marcha eran poquitas, esa fue Beatriz. Entonces, que sea alguien que integra la coalición de gobierno y que es vicepresidente de la República, no le quita el haber tenido siempre esa bandera desde el principio, como tuvo la de la infancia, a partir de un cargo de gestión y a partir de una actitud existencial. Entonces decís, ¿y por qué ahora le vamos a quitar mérito? Eso me pareció un sesgo de politización indebida y que en realidad era un hurto al resto de las mujeres de una bandera que es legítimamente de ellas, ¿no? Eso no me pareció correcto.
Pero
este año no sea así.
Este año justamente, déjame contarte que van a encabezar la marcha las mujeres referentes de las ollas populares. Serán las que comiencen esta marcha. ¿Esto te parece que también se politiza teniendo en cuenta lo que ha pasado con el Ministerio de Desarrollo Social, las ollas populares, el apoyo al gobierno, ahora se lo sacó?
Bueno, parecería como una señal en ese sentido, no lo sé. Hay ollas populares en varios lados y el Mides ha estado atento a ese punto y, bueno, ustedes saben la complejidad que tuvo el asunto, ¿no? Entonces, algunas cosas se descubrieron que no eran como debían ser.
¿Tiene política la marcha?
Parecerían estar muy politizadas el tema de las ollas populares, pero no lo sé, capaz que lo hacen de buenas maneras y también suman a referentes. No lo sabremos hasta esta tarde.
¿Y qué te parece el paro de mujeres? ¿Estás de acuerdo?
No.
¿Por qué?
Yo prefiero estar activa en los lugares en los que estoy y disfrutar una fecha de alto valor simbólico, estando en los sitios. Si te haces paro, ¿y qué haces? ¿Te encerrás en casa? ¿Lavar los platos o no los lavar?
No, se supone que el paro es para ir a la marcha con tiempo, para tomarse un tiempo para reflexionar, para
creo
juntarse
que a
con
nadie
otras mujeres.
Le impiden ir a la marcha, no sé, la actitud del paro, no sé, yo preferiría estar de manera militante y presencial en los lugares, porque al fin y al cabo nos los ganamos, a cada una de las mujeres que está en el sitio que sea, en donde siente que se gana la vida, mantiene a sus hijos y se realiza personalmente, le ha costado mucho llegar donde llegó. No, nunca es del todo fácil, siempre hay complicaciones agregadas a la condición de mujer. Entonces, estar en ese lugar, yo diría que es casi hacerlo de manera militante ese día.
Yendo a tu función en el gobierno, ¿te parece que esta administración hizo lo suficiente en materia cultural para alcanzar la tan ansiada igualdad entre mujeres y hombres?
Nunca es suficiente. Nunca. Se han hecho cosas. Por ejemplo, estábamos mandatados y obligados por ley y cumplimos a rajatabla, estamos en eso, con crear unidades de género en cada uno de los ministerios, en cada una de las instituciones estatales. Esa unidad de género vela luego por los protocolos, los necesarios protocolos para proteger a la mujer en los sitios de trabajo, ¿no? Protocolo de acoso laboral, protocolo de acoso sexual. Monta un tribunal que esté pronto para tratar esos casos cuando llega, porque ustedes imaginen una denuncia en este ámbito de trabajo, ratifica absolutamente todo. ¿Qué haces? Vas al nivel jerárquico y decís, me animo, lo digo, ¿no será que después me echan? Y si luego la denuncia no pasa nada o la dejan morir y yo me tengo que volver a sentar junto a la persona que acusé de hacerme tal cosa y tal otra, son momentos en donde va intimidad, confidencialidad, nerviosismo, estructuras jerárquicas. Entonces, preparar a los sitios de trabajo para darle una respuesta decente a las mujeres era algo que estábamos mandatados por ley a hacerlo. se está haciendo. Me parece que ya eso es suficientemente importante como para señalarlo como un logro. No en todos lados se consiguió a la misma vez, no en todos lados tienen terminados los dos protocolos, en algunos están todavía elaborándolo, porque todo depende del sitio de trabajo. Imagínate el MEC, tenemos bailarinas que bailan en malla, a las 10 de la noche, salen a las 12, tenemos maestras solas en el medio rural. Entonces, ¿cómo deben ser los protocolos en ese caso, no? Varía mucho. Bueno, todo eso se está trabajando.
¿Y culturalmente cuánto le falta a la mujer de acceso hoy por hoy?
No sé darte el porcentaje.
En el arte, en la música, o sea, ¿cómo lo ves tú a eso?
Falta, es lo que sabría decirte. Uh-huh. Falta. No sé cuánto, no sé cuál es el porcentaje. Sé que se avanzó mucho, porque tengo 67 años, este año cumplo 68, en 2 más y medio voy a tener 70. O sea que yo recuerdo, porque tengo edad suficiente, que cuando era una niña mi madre me compró pantalones iguales a los de mi hermano más chico, porque teníamos más o menos el mismo tamaño, y la vecina de al lado se escandalizó y dejó de saludarnos, porque yo era una niña que usaba pantalones. Entonces, desde eso a sentarme en una mesa de discusión sobre la cuota, a ver mujeres apoyadas, por ejemplo, desde mi ministerio en la vocación científica de las niñas, para darte un ejemplo de algunas de las cosas que se pueden y deben hacer, ha pasado mucha agua bajo el puente. Entonces yo celebro todo lo que se ha hecho, celebro que esta marcha de hoy sea multitudinaria, aunque yo no vaya, hay una señal en eso, pero sé que falta algo también multitudinario todavía en muchos lugares.
¿Y cuáles son los principales objetivos para los próximos años en ese sentido?
Insisto en lo que te dije al principio. Yo creo que la igualdad de acceso a las cosas, eso es. Pero, lo demás lo tiene que hacer cada una, ¿no? O sea, que te dejen estudiar, que te dejen acceder a sitios de trabajo, que te recompensen de igual manera, igual trabajo, que haya leyes de protección cuando se sabe que tenés debilidades y hay flancos de violencia o de negación de tu valía. Esas cosas el Estado tiene que protegerlas porque ya son desigualdades establecidas de larga data. Creo que ese es el camino.
Yo pienso, ¿no?, sobre todo en el mundo cultural. No sé por qué me fui para el mundo de la música, ¿no? O sea, sobre todo pensando en eso y en la dificultad a veces de las mujeres para estar en los recitales, para estar en los grandes
festivales,
para tener esa puerta de entrada a que la escuchemos para después aceptarla y porque la música es eso, ¿no? Es primero escucharla y después quererla o no. Sí. Pero en ese sentido, ¿hay proyectos, hay trabajos desde el ministerio para justamente impulsar eso? La llegada de las mujeres, no en la música solo, en el arte en general.
En el ministerio hay una cantidad de mujeres muy asombrosa. La dirección de cultura, yo te diría que los varones hasta se deben sentir intimidados, porque son muchísimas las mujeres, de verdad. Fíjate en el staff y vas a ver que son muchísimas. Y luego lo que sí hacemos es una cantidad de actividades en donde se hacen específicamente para mujeres. Niñas en la ciencia. Tú me dirás que la vocación científica se precisa estimular en los varones. Y claro, se precisa estimular la vocación científica, ¿no? En un país que ha tenido una matriz francesa y humanística en términos generales, en nuestra formación. Pero que específicamente se va a las mujeres, sí, sin duda. Lo hemos hecho y ha dado buenos resultados. Desde acompañar, fíjate, el premio L'Oréal, que uno dice L'Oréal y piensa, yo lo merezco y sacude la cabellera. Pues bueno, detrás hay toda una empresa que se ha propuesto acompañar el avance de las mujeres en la ciencia y lo hace junto con el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, esa es otra actividad. Y luego hay una exposición de mujeres específica en el Museo de Artes Visuales para acompañar la fecha. O sea que creo que todas las reparticiones que dependen del MEC han acompañado. Y tenemos una unidad de género, que no es por nada, pero la presido yo, que también trabaja activamente, que ha cumplido con los dos protocolos, está terminando el segundo, que está atenta a una cantidad de cosas.
Ana, has nombrado a Alianza Nacional como en un proceso dentro de una metamorfosis, justamente. ¿Cómo se están preparando de cara a este año preelectoral que vamos a tener? El líder que tenían, bueno, Larrañaga, ¿a quién van a apoyar próximamente? ¿Se ha discutido dentro de Alianza?
Se está discutiendo. Alianza tiene un fogón en cada pueblo. O sea, es difícil que vayas a un pueblo del interior y no haya allí algún dirigente importante, haya un grupo que esté uh-huh. trabajando. Hemos perdido el líder, que es mucho perder, mucho. Ha sido un golpe, de verdad, muy helado y muy, muy duro. Y sabemos que no tener líderes políticamente muy letal, porque la gente vota cada vez más en base a la personalización del vínculo entre el votante y aquel que se lo solicita.
En el mundo.
En el mundo. Entonces, bueno, eso es muy importante. Larrañaga encarnaba eso. Nosotros no tenemos un líder sustituto.
Por eso se han ido varios dirigentes de Alianza también. Abandonaron el sector.
Se fueron algunos.
¿Vos no te vas a quedar?
Sí, hasta el final.
Sí. Lo que pasa es que hay muchos que consideran que Alianza Nacional sin Larrañaga no tiene sentido. ¿Tiene sentido el sector todavía?
Bueno, yo les termino de contestar a ella porque ahí va la respuesta a eso. Entonces, tenemos una estructura en todo el país y tenemos militantes en todo el país. Es una estructura montada que funciona. Y tú decís, ah, caramba, pero no está el líder. Uh-huh. No está el líder y no quisimos que estuviera el candidato porque sentimos que no había, capaz que porque venimos de un líder muy fuerte. Entonces, pues son dos cosas distintas, líder y candidato, y dijimos, tampoco tenemos acá. Porque alguno que podríamos haber avizorado se discutió y finalmente...
¿Como quién, por ejemplo?
Yo qué sé, yo pensaba en Besossi, que es un hombre con un... carisma muy claro, con un arraigo en el interior muy claro.
Además, pero, como viene la mano, Ana, los blancos necesitan un precandidato del interior.
Exacto. Entonces, pero Besossi no quiere ese salto a lo nacional, lo respetamos, lo entendemos. Entonces, dijimos, vamos a hablar, toda esta estructura va a acompañar a alguien en algún momento, pero vamos a escuchar a todo el mundo atentamente, obviamente empezando por los que tenés más afinidad
como
ideológica. Sí. Claro, todavía tenemos que sentarnos con Álvaro, todos nos hemos sentado, se han sentado individualmente algunos de los dirigentes. Todo el mundo conversa con todos todo el tiempo.
A nivel ideológico estar más cerca de Delgado que de Raffo.
Sí, es probable. Aunque es difícil, y ustedes convendrán conmigo de la dificultad, porque en algún momento todos se plegaron detrás del presidente... Y allí había un núcleo, una matriz.
Sí, cuando fue candidato único, claro. Exacto. Pasa que ahora,
entonces,
Laura Raffo hoy.
A mirar y decís,
pasa que Laura hoy simboliza el herrerismo porque es uno de los primeros sectores en volcarse hacia ella. Si ustedes de una ya miraran con simpatía a Laura Raffo y la respaldaran, ahí sí que Alianza no tiene sentido. Porque la gracia de Alianza Nacional es que sea un ala más izquierdista dentro del Partido Nacional y no aliada al herrerismo, ¿no?
Que respete sus orígenes y que tenga coherencia. Quizás nos toque tener bajo la presencia, quizás nos toque elegir, ¿sabes?, entre la perduración de esa ala y el necesario sitial electoral que muchos precisan para continuar en política, que no es mi caso. Entonces yo puedo hablarlo con cierta prescindencia, pues yo voy a acompañar hasta el final y hasta que decían dónde ir, por Larrañaga, por el sitial que me pidió que ocupara, pero yo no tengo interés de seguir después en ninguna parte. Entonces yo puedo hablar con prescindencia, pero hay gente que hizo una opción profesional de vida con esto, entonces tiene que saber dónde y cómo sigue. Y ese es un impulso que tenés que contrarrestarlo con una coherencia ideológica con aquel sitio del cual venís. Porque si no, como tú dijiste muy bien, y acá yo te pondría buena nota de nuevo, como te la ponía en el pasado, vos decís, pero entonces Alianza se desnaturaliza. Alianza es larrañaguismo que procede en sus orígenes del wilsonismo. Es un ala centroizquierda. Tiene que conservar sus características, porque si no, las bases nos van a reclamar.
Y yo ahí observo la figura de Beatriz Argimón, entonces, ¿no? Que no es ni herrerista, no es de la 404 tampoco, no es de aire fresco, y tiene una mirada más wilsonista parecida a la de ustedes. ¿Te gustaría que ella fuera candidata? O sea, si tomara fuerza su precandidatura, que todavía no la tomó, ¿la podría ver con buenos ojos Alianza Nacional?
Supongo que eso tendrá que decidirlo Alianza en conjunto y no te lo puedo
bien
adelantar yo.
¿A
yo
vos te gusta?
Yo soy muy amiga de Beatriz, pero desde hace décadas. cuando no, yo no participaba en política, ni ella me lo pedía nunca, y éramos amigas igual. Ella me presentó a Larrañaga, imagínate cómo mira. Será. Uh-huh. Así que bueno, en eso no tengo claro que me gustaría, pero no te estoy diciendo como persona. Claro. Pero otra eso cosa no
que
significa,
otra cosa es que el sector la apoye.
Otra cosa es el sector, y yo acompañaré al sector y haré todo el surcido posible para que vaya unido, porque eso le va a dar más valor allí donde vaya, porque son, bueno, el grupo en el que estoy, uh-huh. el grupo en el que participé. Permití participar, yo no había tenido nunca militancia política partidaria.
¿Te costó tomar la decisión? Porque...
por favor, un montón. Asamblea familiar, porque te cambia la vida. Sí, sí. Te cambia la vida. Permiso a mis hijos, los puedo molestar con esto. A mi esposo, yo qué sé, todo, te cambia todo. Eso hay que saberlo y nos sentamos a discutirlo.
Disculpame, Ana, porque no quiero irme del tema de la candidatura. Te quería hacer una pregunta puntual que es importante para este día, en un 8 de marzo. ¿A vos te parece que llegó la hora de que Uruguay tenga una presidenta mujer, sobre todo mirando a los países vecinos que todos han tenido a su mujer presidenta?
Yo no miraría para afuera, yo miraría para adentro.
No está bien, pero viste que si ves a todos los países vecinos que ya tuvieron una presidenta mujer, en algunos casos dos veces presidenta, y acá estamos a años luz de tener una presidenta mujer, ¿no? Quería saber si a vos como integrante de ese género te parece que llegó el momento.
Y si nosotros tuvimos una Paulina Luisi, que la gente salía a los balcones a verla pasar junto con los demás estudiantes, la única mujer que iba a la universidad. Y si tuvimos las mujeres que tuvimos en literatura, en ensayo, ¿cómo no vamos a poder tener una mujer? Claro que sí. Ahora, cuando decís llegó la hora,
hablo de 2024. Sí.
A mí me gustaría
pensar... ¿Vos lo relacionás con las cuotas de que tiene que haber una mujer estratégicamente por el simple hecho de ser mujer? Eso es lo que vos querés, correr.
Claro. A ver, yo creo que tenemos las condiciones para que puedas decir al aire, llegó la hora, señores, tenemos una presidenta. Perfecto. Pero a mí me gustaría que fuera, no porque sonó la hora histórica o porque el país de al lado lo miro con cierta envidia o me ataca el deseo de emular. Claro,
los países de al lado la encontraron.
Perfecto. Sino porque dimos con las,
mejor.
Con las coordenadas necesarias, la persona adecuada, la que concita el voto de confianza que es ejercer un cargo de esos requiere, ¿no? Porque es un cargo en el cual tú tenés mucho poder y no tenés mucho poder, todo a la vez. Estás al frente de una maquinaria complejísima en donde a veces sentís que quisieras y no podés. Entonces, la persona que encarna ese lugar tiene que tener la confianza de la población, que no es menor. Bueno, ustedes lo saben, el presidente tiene un nivel de aprobación que no se condice con otros guarismos que se miden. Y ese voto de confianza me parece fundamental. Entonces, ojalá se dé que haya una mujer con la preparación que se requiere para llegar a ese sitial, que cuente con ese voto de confianza. Tenemos el aval histórico de que nuestras mujeres han peleado lo suficiente, ¿no? Han peleado desde que eran chinas en el éxodo que acompañaban, alguna que iba sola, sin familia y sin nada, con un cayado para apoyarse en el camino, y otras que iban al frente de su familia con esclavos, con hijos, con hijos chicos, grandes, porque eran viudas. Desde entonces tenemos una participación activa de las mujeres que no se condice con la visibilidad que tenían en los relatos históricos, ¿no? Hoy en día la visibilidad se reclama y se ha logrado en muchísimos lugares a un nivel impensado antes, pero todavía se requiere más. Yo lo que quiero es que las coordenadas históricas estén bien alineadas y de verdad llegue la que tenga la preparación y el voto de confianza de la población. No porque el país vecino lo haya tenido, sino porque nosotros encontramos la persona justa.
Ah, sí, iba a una pregunta, pero me acabas de abrir una puerta. Así que la otra la voy a hacer después.
Dale.
Eso, la visibilidad histórica en el relato de la mujer. Hay una reforma educativa en proceso, en este momento, en acción ya. ¿Se ha cuidado eso? ¿Te parece que le falta a la educación justamente visibilizar en el relato a la mujer? Sobre todo hablando de la historia que estuvo...
Claro, eso falta, pero fíjate que podrán hacerlo en la educación cuando estén escritos los manuales, dirás tú, porque son manuales los que se usan en la educación. Pero para llegar al manual se tiene que escribir el libro de investigación.
Claro.
Entonces es un largo camino que podés hacerlo de manera forzada y poner un día, pedirle a las maestras que salgan desesperadas a buscar qué mujeres había en el pueblo
en Wikipedia.
Que le toca en Wikipedia, o podés esperar, también vas a hacer las dos cosas, esperar que naturalmente vaya decantando y se le vaya dando visibilidad, porque desde el punto de vista historiográfico, el tema de las mujeres en los libros fue también recorriendo un camino. Entonces, primero se escribieron libros de queremos que se nos visibilice, y eran de protesta y queremos que se nos visibilice. Y recién después empezaron a escribir libros que las visibilizaban. Claro. O sea, que contaban la historia pequeñita de fulanita, menganita, la otra. Primero las grandes mujeres, las más conocidas, ¿no? Después las más anónimas. Entonces, todo ese proceso está en marcha y seguirá en marcha. Claro, después viene el reclamo y se le pone el nombre de una mujer a tal escuela, perdida en medio del campo. Es parte de lo mismo, ¿no? Yo creo que son varias cosas que avanzan a la vez.
Y yo voy a hablar de otra mujer que conozco hace muchos años, que es profesora de historia, y que hace muchos años también en un programa de radio la entrevistábamos y empezaba tibiamente acercarse a Alianza Nacional. Y hoy la veo hablando de política con muchas ganas con mucho manejo, que está muy lejos de aquella mujer que hablaba con TV, que decía, sí, voy a meter en este proyecto. Ahora te pregunto, electoralmente, ¿no tienes ninguna pretensión?
No. No.
¿No, no te gustaría? ¿No le estás agarrando el gustito?
No.
Y porque hablas de otro lugar ya.
Es probable, sí. Pero no, y quizás ustedes tienen la culpa, porque fueron mis alumnos. Tengo mucha nostalgia de mi mundo anterior.
De lo académico.
De lo académico. Sobre todo a esta altura ya no volveré a las clases, porque ya soy profesora emérita de la universidad, me retiré. Pero sí volver a la investigación y a la escritura. Eso me gustaría, y en estos 3 años no he escrito nada, que es una cosa que me mortifica mucho. He escrito mucho, pero pequeñas cosas. Acabo de escribir un artículo para el libro que compendia la exposición de Mario Giacoya en el Museo de Artes Visuales, para el catálogo. Antes escribí sobre Bategasores, también para el catálogo de Bategasores. He escrito en cada Día del Patrimonio a propósito de la fecha, la convocatoria y demás. He escrito pequeñas cosas, pero no los libros de largo aliento que estaba acostumbrada, y eso lo he hecho mucho de menos. Creo que aprendí mucho, no reniego de todo este periodo, aprendí muchísimo.
Me acuerdo de Todo se pasa, qué lindo libro.
Ay, gracias.
Después tuvimos un programa,
a todos los demás.
Después tuvimos un programa de radio con un nombre muy parecido nosotros,
¿sí?
En Océano.
Sí, sí, sí.
Ana, para cerrar, ¿te parece que la transformación educativa que se puso en marcha atiende como corresponde el estudio de la historia?
A ver, ¿cómo contesto esto? Déjame explicártelo. No puede prescindirse del estudio de la historia nunca. Podrá cambiarse cosas, pero la historia es imprescindible. Es esas materias que tienen que estar siempre. Así que se atiende a la historia. Se atiende a la historia con el nuevo enfoque, que es el de las competencias. Se atiende a la historia con el nuevo énfasis, que es el de darle al profesor una formación universitaria y permanente, que el profesor entienda que tiene que ir reciclándose todo el tiempo. ¿Habrá detalles en los programas? Es probable. Me han señalado algunas cosas algunos docentes de buena fe. No lo han hecho con una actitud enfermiza, militante, ni estando en contra desde el principio. Gente que me ha dicho, mirá, esto creo que aquí faltarían más horas de... Sé que todo se conversa siempre, y sé que hay un equipo, porque siempre vemos mucho a Robert Silva, pero hay debajo de Robert un equipo muy grande.
Por ejemplo, ¿no?
Adriana, mi compañera en la Católica de despacho, yo tenía uno y ella el de enfrente, y cuando se iba le cuidaba las plantas y viceversa, cuando se iba de viaje. Así que confío muchísimo en Adriana, confío, por ejemplo, en Guillermo Fossati, en la INED, en el servicio, en el Instituto de Evaluación Educativa. Si no evaluamos permanentemente, y en esa evaluación permanente, el lugar de la historia irá cambiando, porque la reforma no es de hoy y queda almidonada y para siempre idéntica, porque es la última palabra. En educación siempre se va de atrás. Siempre cuando se hace lo último, ya quedó viejo en el momento en que lo instrumentaste. Y eso es desde Varela y desde siempre.
Ana Ribeiro, profesora, historiadora y viceministra de Educación y Cultura, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, ha sido un placer. Salgo rauda para el acto de las mujeres, en donde rezongaré por eso que decía. A ver, que todos sean todo el tiempo coherentes con lo que dicen.
Que pase
un placer
bien.
Verlos a todos. No se imaginan el orgullo de una vieja profesora cuando ve que están trabajando en lo que les gusta y que lo hacen con excelencia y lo hacen con amor.
Muchas gracias, Ana.
Gracias.